adelante y bienvenidos Laura, Alicia y Manuel. Pueden empezar cuando gusten.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que podemos encender la cámara los tres. Laura, estoy viendo a Alicia. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, estoy en Ciudad Juárez, ¿eh? Ya tenemos casi, vamos para 2 años, pero podemos pasar el paso Texas. Aunque ya me ha tocado estar por allá en alguna reunión. Bueno, yo puedo iniciar, ¿verdad? Voy a iniciar este tema que habla de la curación espiritual. Es un tema, como todos los demás, igual de importante, pero yo puedo comenzar a platicar un poquito de mi experiencia, de lo que yo he vivido desde hace años atrás, cómo es que yo llegué aquí a esta ciudad, Ciudad Juárez, ¿verdad? Que ya me considero más juarense que de donde originalmente soy del estado de Sinaloa, Costa. Entonces yo desde muy jovencito me vine, a los 19 años, me vine aquí a estudiar, y aquí me quedé, sí, aquí he desarrollado mi vida, pero pues ya sabemos, ¿verdad?, quién es el que nos encamina, quién es el que nos conduce ante la presencia de nuestro padre, pues es nuestro hermano Elías, ¿verdad? Nuestro hermano Elías, el profeta. Así que cuando yo tomé la decisión de venir a estudiar acá en esta ciudad, pues yo sé que necesariamente tuve una inspiración, ¿verdad? Tuve una influencia que me hizo tomar esa decisión, y yo creo que ha sido la decisión más importante y la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿verdad? Cuando decidí venirme aquí. ¿Por qué? Porque me enfrenté, ¿verdad?, ante esta enseñanza, ante este conocimiento. Y digo, para no hablar mucho de mí, que yo puedo decir brevemente es que pues yo llegué aquí espiritualmente y materialmente muy enfermo, ¿verdad? Afortunadamente, pues mis hermanos me recibieron, recibí consuelo, recibí oración, recibí muchas bendiciones, ¿verdad? La comprensión de mis hermanos que me recibieron, puedo hablar de Don Tacho y muchos hermanos más. Así que, pues fue una lucha muy grande, y pues yo me sentía muy enfermo en mi materia, ¿verdad? Realmente, desde que tengo uso de razón, yo experimentaba situaciones que yo veía que no eran iguales a las demás personas, ¿verdad? A los demás niños, adolescentes, jóvenes. Yo no tuve una vida igual a las demás personas. Yo sentía que algo no estaba bien. Yo no me sentía bien. Entonces, cuando llegué ante la presencia de mi padre, a través de esta enseñanza, en este lugar, pues me di cuenta, poco a poco, ¿verdad?, lo que realmente estaba pasando. Cuando llegó a mis manos el primer libro y leerlo, yo dije, esto sí es verdad. Entonces me acerqué, empecé a ir a las reuniones, a leer, a estudiar, y me hacían oración. Yo trataba de alguna manera, pues estaba aprendiendo, ¿no?, los rudimentos para aprender a hacer la oración, pues yo era un neófito en esas cosas. Así que pues la verdad sí hubo algunos cambios, pero muy pocos en realidad en cuanto a la salud de mi cuerpo, de mi materia. Sin embargo, yo seguía estudiando, yo seguía asistiendo a las reuniones, asistía casi todos los días, iba y hacían oración, las reuniones de los domingos no me las perdía. Pasó un buen tiempo hasta que dije yo, bueno, pues ¿qué está pasando? Y yo me desesperaba, porque simultáneamente pues yo andaba buscando una respuesta, ¿no?, a los problemas físicos o enfermedades de la materia que no se solucionaban. Así que pues acudía a los médicos, a especialistas, todo lo humano posible. Les confieso algo, nunca anduve con cosas raras o que me hicieran esas famosas curaciones con hierbas o limpias que les dicen. ni asistí con personas adivinos que me echaran las cartas, ni nada de eso. Afortunadamente, ¿verdad? No pasó así. Entonces, cuando yo me di cuenta que estaba cometiendo un error, que yo lo que estaba buscando era sanar de mi materia, dije, bueno, Manuel, entonces, ¿de qué te sirve estar estudiando, leyendo, analizando? ¿Vas a que te hagan oración? Pues yo también intentaba hacer oración, como yo lo entendía. ¿Por qué no pasa nada? O sea, ¿por qué no hay una consecuencia buena? ¿Por qué no se ha resuelto tu problema? Pues bueno, es que yo tenía el interés en sanar mi materia, pero no me daba cuenta de que no estaba tratando de sanar mi espíritu, que verdaderamente estaba de esa manera. Cuando me caté, cuando me di cuenta de que nada estaba haciendo, ningún esfuerzo por combatirme todavía, ¿verdad? Estoy luchando sobre eso, fue cuando se empezó a transformar mi vida. Lo resentí. Rencores, el perdón, ¿verdad? Tensiones, inclinaciones, bajas pasiones, todo eso que enfrentamos, ¿verdad? Que es una lucha más que nada interior, ¿verdad? Es cuando decimos aquí en México, pues me di cuenta o me cayó el dedo, cuenta de que tenía que enfocar toda mi lucha, todo mi esfuerzo, ¿verdad?, en transformarme yo en mi interior. Bueno, a la fecha, pues bueno, he resuelto, gracias a Dios, muchas situaciones. Mi padre me ha dado grandes pruebas de su amor, como lo promete en su enseñanza, que cada uno de nosotros nos va a dar una prueba de su amor. Y pues yo he experimentado tantas manifestaciones en mi vida que pues el Padre me ha concedido, ¿verdad? No porque yo sea muy bueno, pero pues bueno, estoy tratando de luchar cada día más para mejorar. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una misión, todos tenemos un destino, que es el de llegar ante la presencia de nuestro Padre, pero no llegar solos, ¿verdad? Llegar con un fruto, ¿verdad? Para ofrecerlo a Dios. Entonces yo quiero platicar un poquito aquí de la... hay algunos párrafos muy interesantes de la explicación del mundo espiritual 48, y tengo algunas otras referencias, ¿verdad?, del libro de la vida verdadera. Entonces voy a hablar un poquito de lo que Jesús, ahí está en el párrafito 4 de la 48, dice: en aquel tiempo la fama de Jesús crecía por virtud de sus milagros, y su nombre como doctor maravilloso corría de boca en boca y de corazón en corazón, desde el harapiento hasta el príncipe. Todos tenían noticia de los grandes prodigios de Jesús. Acudían a él los desahuciados, los que arrastraban cadenas de sufrimiento largos y cruentos. Iban en busca de aquel hombre maravilloso, con la espera de encontrar en él el bálsamo que aliviara sus males. Así que sigue en el párrafo 6. Al entrar en contacto con esas emanaciones divinas que brotaba aquel hombre, todo corazón, toda fe y todo espíritu recibía bálsamo. Todos los males desaparecían. Toda pena se tornaba en consuelo, toda aflicción en alegría, toda incertidumbre en confianza y claridad, y toda tiniebla en luz, y todo pecado se convertía, todo pecador, ¿verdad?, se convertía por el arrepentimiento en regeneración. ¿Sí? O todo pecado se convertía en regeneración. Entonces, aquel divino doctor, caridad de todos, a todos comprendía, ¿sí?, sabía que aquellos enfermos envueltos en vicios, fanatismo, en tiniebla, para que pudieran despertar, pues era necesario que contemplaran un prodigio material, maravilla exterior, un milagro materializado, para así poder creer y ver y sentir al maestro. Entonces, todos nos habla, ¿verdad?, cómo en aquel segundo tiempo, y así como lo mencionó Guillermo, ¿verdad?, como espíritus hemos ido evolucionando de aprendizaje, Entonces, en aquel entonces, el espíritu necesitaba ver los prodigios materiales. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tercer tiempo? El Padre nos dice que los discípulos del tercer tiempo van a realizar los mismos prodigios que hicieron en el segundo, ¿verdad? Los discípulos del segundo tiempo, pero ahora en un sentido totalmente espiritual. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que corresponde el sanar un lepro, el sanar a un ciego, a un paralítico, a un sordo, a un mudo, resucitar a un muerto, a la vida de la gracia, a la vida espiritual. Todo es en relación a lo espiritual. Ahora, aquí el detalle es, necesita todo aquel que quiera seguir las huellas del Divino Maestro y convertirse en suicidio y mata en este tiempo, convertirse en un discípulo del Espíritu Santo, ¿qué necesita hacer? ¿Qué preparación necesita? ¿Cuál es la preparación? ¿Puede leer, estudiar, analizar, como todos nos reunimos para analizar, estudiar con profundidad esta enseñanza? Pero todo ese trabajo que nos acude en nuestras reuniones debe tener un fruto. Debe haber la consecuencia de todo eso que se lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es eso? Pues es realmente sanar nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una... aunque aquí no tengo la referencia, pero creo que está en esta misma... explicación 48 del mundo espiritual de luz. Dice por ahí el hermano de luz que transmitió, dice, si no estás preparado, no toques al enfermo. Pues, ¿qué es estar preparado? ¿Sí? ¿Cómo se transmite el bálsamo que viene del Padre hacia un enfermo? ¿Sí? Ahora, generalmente, algunos, ¿verdad?, y yo antes también lo hacía, ¿verdad?, nos enfocábamos mucho y nos preocupábamos en demasía por sanar a un enfermo de su materia, ¿sí? Pero ese bálsamo que desciende del Espíritu Divino va dirigido al espíritu, ¿verdad?, del enfermo, para sanarlo, para darle paz, para darle sosiego, para permitir que él medite, ¿verdad?, en su propia vida, que se arrepienta, que nazca el deseo, ¿verdad?, o el ideal de regeneración, para que se transforme. Entonces, todo lo que necesitamos nosotros espiritualmente es eso. Antes de ponernos a trabajar, ¿verdad?, debemos de hacer un trabajo antes, un trabajo previo, ¿sí? Porque debemos de tener esa preparación. Dice aquí, el verdadero bálsamo, aquel que sana todos los males, brota del amor. Amar con el espíritu, amar con el corazón y con la mente, y tendréis el poder suficiente para sanar no solo las enfermedades del cuerpo o consolar en las pequeñas miserias humanas, sino que sabréis resolver los misterios espirituales, las grandes angustias del espíritu, sus turbaciones y remordimientos. Eso lo dice la enseñanza 96. El párrafo 60 y 61 del libro de la vida verdadera.
Manuel, ¿me permites un comentario?
El mismo maestro lo dio. ¿Dónde?
Lo que pasa es que si divido 40 entre 13, entre 3, perdón, da 13, y ya te pasaste esos minutos.
Sí. ¿Y cuánto me falta?
Ya nada, ya te pasaste.
Ya estás en el punto. Para que le permitieras, en todo caso, a ellos. Hay una pregunta. En las preguntas y respuestas podrías redondear también.
10 segundos, así lo siguiente.
Que sean 15 o 20, no le hacen.
Sí, 10 segundos para decir lo siguiente. Ok, dice... los que habéis pedido el don de curación porque sabéis sentir el dolor ajeno, contemplaréis el desarrollo de esa facultad y vuestra oración, vuestra palabra o mirada llevará el bálsamo a los enfermos. Libro de la vida verdadera, enseñanza 355, párrafo 25. Dice, ahora el 38 de la explicación 48 dice, si queréis que en vosotros se desborde ese don de curación, es menester que vuestro corazón sienta el dolor de los demás y que vuestro espíritu se despoje de todo egoísmo, consciente de que lleváis un don precioso. O sea, eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Primero transformarnos, vibrar en amor, ser sensibles verdaderamente al dolor de los demás para comprenderlo, ¿sí? Y el Padre nos concederá los prodigios que le pedimos cuando sea su voluntad, sobre todo para la salud de nuestros hermanos espirituales. Bueno, hasta ahí. Adelante, no sé, Laura o Alicia, no sé quién va a continuar. Gracias por escucharme.
Hola Manuel, buenas tardes. Sigo yo. Habíamos quedado que yo iba al segundo punto. Mi nombre es Laura Leitner, soy originalmente Laura Alejos. Muchos conocen a mi mamá, Consuelo Alejos. Y voy a hablarles de lo que viene a ser el origen de la enfermedad y del dolor. Y no nada más enfermedad espiritual, sino también material. Muchos de ustedes saben que yo soy médico. En Estados Unidos ejerzo medicina. No para hacer los exámenes para ser médico en Estados Unidos, pero hice una maestría en una carrera, es alterna, que ejerce medicina de todas maneras. Entonces, sí me concedió Dios ejercer medicina en los Estados Unidos. Tal vez no como médico, pero sí como enfermera de práctica avanzada. Bueno, entonces tenemos que el origen de la enfermedad y del dolor. Primeramente, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos causa la enfermedad y el dolor. Y tenemos varios puntos muy importantes, como nuestra lejanía del Padre. Habernos alejado de nuestro Padre, de nuestro Dios, dejar que creciera en nosotros el pecado, que creciera en nosotros una pobreza espiritual, han sido el origen de nuestra enfermedad y de todo nuestro dolor. El Padre es la fuente de salud, es la fuente de beneficio material y espiritual para todos sus hijos, y al estar alejados de Él, de su voluntad, de su presencia en lo espiritual, obviamente sufrimos de esa falta, sufrimos, nos perdemos de esos beneficios que el Padre nos da. Ahora, el dolor llega a nosotros como la consecuencia de nuestro pecado, y el Padre, nuestro Padre, lo permite porque de esa manera nos deja que recibamos en nuestra vida la consecuencia de los errores que ya cometimos, a modo de que nos detenga, nos ponga a analizar, nos ponga a meditar, nos ponga a reflexionar en lo que hemos hecho mal, qué está pasando en nuestra vida y qué es lo que podemos hacer para mejorarnos. Don Tacho, cuando estábamos estudiando con él hace muchos años, decía, es causa y efecto, y sí es cierto, la causa es nuestro error y nuestro pecado y nuestra lejanía del Padre, y el efecto viene a ser el dolor, la enfermedad, la injusticia, todas las cosas malas que nos suceden. Entonces, siendo el dolor la causa de nuestros errores, el Padre permite que nos llegue a modo de rescatarnos. Dice el Padre que corta nuestros errores, nuestros pecados, aún como si fueran las ramas podridas de un árbol, o de una planta, o de un rosal, viene en la enseñanza. Entonces, ese dolor permite que despertemos para quitar de nosotros nuestros errores. Bueno, entonces, sabiendo que ese dolor es la causa de nuestros errores, la consecuencia directa debe de ser considerar una regeneración, ya no seguir cometiendo los errores que hemos estado cometiendo. Y esa reflexión nos ayuda a entender que a través de regenerarnos podemos enmendar nuestra vida, podemos enmendar nuestra forma de ser y dejar de cometer tanto como sea posible los errores que hemos venido cometiendo y que nos han llevado a esta situación de dolor en que nos encontramos. Cuando el espíritu de las personas regresa al Padre, como el regresó el hijo pródigo, va viendo cómo va mejorando su vida, la calidad de su vida, y no nada más material, sino también espiritual. Recupera la salud, como venía comentando Manuel, primero del espíritu y luego del cuerpo. La salud del espíritu pues tendría la prioridad y la del cuerpo sería dada por añadidura. Pero es al acercarse al Padre cuando el hijo experimenta una mejoría en su salud. Ahora, ahí existe la creencia de que cuando las personas están enfermas es porque son muy pecadoras y están pagando todas sus deudas. Y en cierta forma es cierto, sin embargo, hay situaciones en las que aún personas que han logrado elevarse, que han logrado prepararse y crecer espiritualmente, aún llegan a experimentar grandes pruebas, grandes enfermedades, grandes dolores, que son los que las han elevado. Y no quiere decir que esta persona todavía sea un gran pecador, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Pero muchas de estas personas, también nos dice el Padre, que pueda ser, que estas personas están ya restituyendo sus últimas faltas. Y aunque cumpliendo con todo lo que necesitan cumplir, no se logren deshacer de esa enfermedad, sino que sigan experimentando dolor y sufrimiento, no quiere decir que su espíritu no esté elevado, sino que ya estuviera pagando sus últimas deudas, y cuando salga de ese trance difícil, de ese trago amargo, va a elevarse ya por encima de mucho del dolor que ya tenía en esta vida. Ahora, tampoco una persona sana es reflejo, sana en lo material, es reflejo inmediato de que haya una salud espiritual. Eso no es cierto. Aún las personas con materia sana pueden tener grandes dolores en lo espiritual. Puede ser que aunque tengan fortaleza y mucha vigor, mucha vitalidad en su materia, no tengan un espíritu sano, un espíritu que se eleve al Padre, un espíritu que tenga caridad y compasión de sus hermanos. Entonces, en esa situación, tenemos que saber que no es garantía, no es garantía que la persona que está sana en lo material sea sana también en lo espiritual. Porque esos pues pueden ser, pues nada más, puede llevarnos a una pequeña malentendido en ese aspecto. Ahora, otras causas del dolor y de la enfermedad de nuestra vida, nos las revela el Padre. El Padre sí pues nos dice en su enseñanza que todo pensamiento y todo sentimiento que provenga de espíritus, ya sea encarnados o desencarnados, elevados o retrasados, todo pensamiento y sentimiento genera vibraciones que afectan al resto de los espíritus, ya sea encarnados o desencarnados. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos y cuidar que nada más recibamos, acatemos, promovamos, promulguemos sentimientos y pensamientos que sean elevados, puros, sinceros, nobles, porque todo eso va a generar vibraciones positivas que saturen de salud nuestro ambiente, y tanto a nuestra materia como a nuestro espíritu y a los seres que nos acompañen, ¿verdad? En lo material y en lo espiritual, vamos a ser conductos de las vibraciones del bien y de salud que el Padre nos da. Entonces también hace importante que si llegamos a recibir o percatarnos de pensamientos negativos, destructivos, que quieran causar daño, tenemos que darles, pararlos, detenerlos, no dejar que hagan unido en nosotros, en nuestro corazón. No vamos a darles cabida a nosotros. Bueno, ¿alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Bueno, entonces hay que evitar dar cabida en nosotros a esos sentimientos negativos. Bueno. A ver, micrófono. Bueno, sabemos pues que hay salud espiritual y hay salud material. Y sabiendo que la prioridad que tenemos es una salud espiritual, porque esa es la verdadera salud, la más importante, también tenemos que saber que nuestra salud material también es importante. A nuestro espíritu les es concedida la materia para cuidarla también y guiarla en una forma adecuada en nuestra vida humana. Entonces, la vida, la salud material también es importante que la atendamos. La salud material nos recomienda el mundo espiritual de luz que busquemos conservarla utilizando responsablemente los elementos que el Padre nos da en el mundo, el uso del tomar agua pura, el campo, los alimentos más naturales y más sencillos, menos procesados, lo menos procesados posible, un trabajo saludable donde la gente no se ponga y trabaje de más y se canse y se agote y pierda, viva nada más para trabajar. También el ejercicio moderado, el ejercicio saludable, que no sea en demasía, también eso es importante. Las buenas costumbres, ¿verdad? Dormir sus horas, comer saludablemente, tomar agua, hacer ejercicio, disfrutar de los afectos familiares, todo eso es bien importante para nuestra salud espiritual. En la ciencia humana, el Padre la inspiró a los hombres de ciencia para ayudarnos con nuestras enfermedades físicas y también les dio la manera de descubrir lo que eran la forma de curar esas enfermedades. Ahora, aquí en lo espiritual a veces tendemos a pensar que si queremos curarnos también o buscamos atención médica para recibir beneficios de salud, estamos siendo como como traicionando nuestra fe cristiana, nuestra fe espiritual al Padre, pero no es cierto. O sea, sí se nos dice que es lícito buscar la ayuda de un médico, de un médico para atender nuestros problemas de salud materiales. Entonces, el Padre puso esos medios para que los utilizáramos, para que pudiéramos estar sanos en nuestra materia, y tiene un propósito, ¿verdad? Tenemos que utilizar, a veces, si es nuestra decisión, la ciencia humana para atender nuestras dolencias materiales. No todo lo podemos resolver siempre con oración. O sea, muchas veces sí, pero cuando eso no sucede, es lícito que busquemos a la ciencia humana. También se nos recomienda, dice, cuando vayamos a acudir a un médico, es importante primero efectuar una oración elevada al Padre para que llene de luz al médico, para que nos atienda adecuadamente. Que ese médico reciba la inspiración espiritual para con su intuición espiritual pueda saber exactamente qué mal aqueja a esa persona, a ese paciente. Sabiendo esto, el médico puede darnos mejor atención, hacer un mejor diagnóstico, darnos el mejor tratamiento posible, a modo de que si sanemos. Entonces, sí nos recomienda el Padre que hagamos esta oración. En cuanto a los médicos. Ahora, el médico encargado,
Laura,
es como el custodio de la salud.
Laura, sí. Si puedes cerrar, por favor, porque se me hace que el tiempo sí. Ya se te transcurrió.
Bueno, los médicos son custodios de la salud humana en este mundo. Entonces, los médicos han sido revestidos de dones por el Padre para atender a sus hermanos y también van a ser juzgados a la luz de su conciencia, a la luz del Padre, para que respondan de cómo ejercieron y cómo trataron a sus pacientes. Actualmente tenemos enfermedades nuevas, extrañas, muy serias, que están surgiendo en el mundo, y estas se deben a la degeneración que la humanidad ha alcanzado. Entonces tenemos que regenerarnos como humanidad para evitar que sigan apareciendo nuevas enfermedades. La salud espiritual y material van a ser un signo de la regeneración de la humanidad. Eso es todo, gracias.
Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien?
Sí, se escucha, ¿se escucha? Bien, adelante.
Bueno,
se escucha bien, adelante.
Nosotros, como espiritualistas, debemos estar muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Ya no estamos en el segundo tiempo, ya estamos en el tercer tiempo. Ya ahorita es tiempo de purificaciones, de grandes dolores, de limpieza espiritual. Y nosotros, como escogidos, como pueblos de Israel, pues el Padre nos está preparando. Él en una de sus profecías dijo: mientras la humanidad se purifica, Israel se prepara. Y es una de las partes que nosotros llevamos ahorita a nuestra preparación espiritual. Y debemos estar bien conscientes de lo que está sucediendo en la humanidad y de lo que acontece dentro del pueblo de Israel. Entonces, nosotros, como Israel, el Padre nos ha confiado dones, dones muy grandes y preciosos. Se ha derramado, así como se derramó en el segundo tiempo a los discípulos, en nosotros se ha derramado también, para que nosotros, por medio de esos dones, podamos ayudar a la humanidad, ya que esa es nuestra labor. Y uno de esos grandes dones que nosotros debemos desarrollar, porque solamente está latente en nosotros, es el don de curación, el bálsamo espiritual que ha puesto en nuestro corazón. Porque vamos a encargarnos de cumplir una de las más grandes misiones entre la humanidad, que es el de ayudarles con sus penas, con sus sufrimientos, pues es un tiempo de mucho dolor. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para poder desarrollar ese don? El Padre nos ha dicho que nosotros nunca podemos cumplir con perfección nuestra misión espiritual mientras no sensibilicemos nuestro corazón. Pues en su palabra nos dice que saber no es sentir. Nos podemos llenar de conocimiento, pero mientras nuestro corazón está frío y duro, no vamos a poder cumplir con esa misión que el Padre nos ha encomendado, ¿verdad? Porque es un mandato. Para eso nos ha puesto y nos ha escogido. Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a preparar para poder cumplir con esa misión que el Padre nos toca? Hay que tomar esto muy en serio, porque es mucha responsabilidad la que ha puesto el Padre en nuestras manos. Nos dice que no debemos demorar en nuestra preparación, porque cada segundo que transcurre, pues, está envuelto en años de dolor de la humanidad. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice nuestro Padre, bueno, pues no vas a poder cumplir con perfección esta misión mientras no se haya sensibilizado tu corazón. ¿Creen ustedes acaso que vamos a alcanzar la sensibilidad solo leyendo, reuniéndonos con oración, esperando pasivamente a que estos dones se desarrollen, ahí sentaditos? Esto es una cosa para analizar, dice el Padre. ¿Por qué crees tú, nos pregunta para que reflexionemos, por qué crees tú que te he mandado, te he dicho que visites a los enfermos, que visites los presidios y los hospitales? ¿Para qué? ¿Solo porque se le ocurrió? Dice, no. Esa orden te la he dado para que los que saben sentir el dolor de sus hermanos hagan méritos, y para los duros y fríos de corazón, para que ellos alcancen a despertar el sentimiento de la piedad. Porque el Padre sabe realmente todo lo que nos manda, sabe por qué nos lo manda. Nos dice que nosotros todavía no tenemos la fuerza que emana del verdadero amor. Hace rato uno de los hermanos lo decía, que aún el sentimiento del amor lo confundimos con pasiones, lo confundimos con el egoísmo, y realmente desconocemos lo que significa el verdadero amor espiritual. Y en el segundo tiempo Jesús nos dio la muestra. Él emanaba por medio del amor que él siente por sus hijos. Él todo lo curaba, todo lo sanaba, con un solo remedio y un solo bálsamo, una medicina que era el amor perfecto. De aquel ser perfecto brotaban emanaciones de salud, destruía todo el mal y toda enfermedad, todo dolor. Eran tan grandes sus emanaciones que cualquiera que se acercaba recibía la salud. Entonces, ahí nos dio un ejemplo de que cualquiera que se prepare y desarrolle el verdadero amor espiritual podrá emanar esas vibraciones que con solo enviarlas a través de un pensamiento puedan llegar a ese lugar y hagan prodigios. Pero todavía no creemos en ese don, todavía nos falta fe, no lo hemos desarrollado. Todavía nos falta la fuerza que emana de ese verdadero amor espiritual. Y así como el Padre se derramó en los discípulos en el segundo tiempo y les concedió la facultad curativa, porque ellos hicieron prodigios muy grandes y curaciones que sorprendían en lo material y lo espiritual. Entonces, así en nosotros de este tiempo, somos continuadores de esos apóstoles. Fíjense qué título tan maravilloso y tan grande, pero también qué responsabilidad tenemos, porque somos los continuadores. También nosotros vamos a lograr alcanzar ese desarrollo, pero ¿qué nos falta para desarrollarnos? ¿Qué nos falta para que nosotros podamos obrar prodigios en la humanidad? No solo en la humanidad, porque también en nosotros mismos, para que se pueda obrar esa salud de nosotros también, pues, ¿qué es lo que nos necesitamos? Los dones solo se desarrollan por méritos. Y los vamos a desarrollar primero por la limpidez. O sea, vamos a llevar una vida en regeneración. Tenemos que examinarnos profundamente cada uno en lo personal y ver en qué estamos fallando, dependiendo de lo que el Padre nos dice en su palabra, cómo debemos de revisarnos a través de la conciencia para no engañarnos, en qué estamos mal. Entonces, esa es una de las principales fuentes ahorita de progreso, empezar en la regeneración. Ahora, tenemos que practicar las virtudes, practicar la espiritualidad y ser obedientes a la voluntad del Padre, porque nosotros tenemos esa misión espiritual. Y el Padre nos dice: pueblo, no te estaciones ni pretendas creer que para practicar la verdadera caridad ya es suficiente con sentir compasión, como hasta ahora lo habéis hecho. Dice: no, pueblo, porque aún queda mucho por purificar. Nosotros como espiritualistas, decía hace rato Laura, tenemos ramas tan secas todavía. Todavía tenemos mucho egoísmo, tenemos mucha frialdad. Entonces todavía la fuente del amor todavía no se desborda en nosotros, porque todavía no sentimos abiertamente la piedad y la caridad para nuestros hermanos. Todavía no hemos perfeccionado nuestros sentimientos nobles y elevados. Y el Padre nos dice, ¿no?, que visitemos esos lugares. Ya se los dije por qué. Para que nos perfeccionemos en los sentimientos, en el apisolamiento de nuestro corazón. Pero nos dice: ¿crees que con solo escuchar mi palabra puedes sensibilizar lo necesario en vuestras fibras? Dice: no. Al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo que estás escuchando mis lecciones, esto es un mandato, tenéis que ir en busca de los que sufren, al mismo tiempo, para estar en contacto con el dolor, para que nosotros como pueblo probemos el cáliz de amargura de nuestros hermanos, palpemos con nuestros sentidos la miseria, la orfandad, los vicios repugnantes, las enfermedades que llenan de horror, las tinieblas que ensombrecen los entendimientos turbados, el hambre, la sed y la restitución de los espíritus. Fíjense lo que tenemos que hacer, que todavía no generalizó, pero que todavía nos falta hacer, ¿no? Si no nos preparamos de esta manera y estamos en contacto con el dolor, nuestras fibras se duermen, se adormecen. Y nos dice que nosotros, si no nos preparamos estando en contacto con el dolor, no podremos ser maestros de los que sufren posteriormente. Porque si solo nos preparamos por medio de estudio y de oraciones, cuando queramos enfrentarnos a la realidad que está existiendo ahorita en la humanidad, dice: con tristeza comprobarás que resultas pequeños delante de vuestros hermanos, delante de aquellos que han sufrido lo que no te imaginas, y que más bien ellos podrían ser vuestros hermanos. Entonces, hay que analizar nosotros qué tarea nos corresponde, si realmente a la luz de nuestra conciencia la estamos analizando y practicando, si tenemos conciencia de que realmente quiénes somos, qué responsabilidad tenemos en nuestras manos, qué es lo que nos toca hacer, cómo llevarlo a cabo, necesitamos aplicarnos, necesitamos más esfuerzo, necesitamos más voluntad, mayor entrega, mayor espiritualidad y preparación, ¿sí? Para que este don florezca, se desenvuelva y se manifieste ampliamente, tenemos que poner más espíritu, más corazón, y como nos dice el Divino Maestro, en una sola palabra, más amor, pero amor espiritual, para que todas las fibras de nuestro ser se desarrollen y puedan tener una magnitud que alcance a distancia a sanar aún a los pueblos, a los lugares más lejanos del mundo, ¿no? Donde nuestro espíritu pueda despegar y volar para poder llevar la luz y el amor, la salud a donde vamos. Bueno, ahora quiero añadir, Laura hablaba un poco de las emanaciones. Ahorita dijimos un ejemplo de cómo Jesús con su sola presencia, con sus emanaciones, cómo sanaba a los enfermos y a los desahuciados. Si nosotros llevamos esa misma luz, porque el Padre nos la ha depositado, debemos comprender y conocer, voy a añadir un poco más de lo que es el origen de las emanaciones y vibraciones espirituales, porque hay muchas cosas que desconocemos, quizás algunos ya lo saben, otros no, pero nosotros debemos saber cómo se mueven las emanaciones espirituales, cómo fluyen, porque eso es muy interesante saberlo. Dice, de nuestros espíritus brotan sentimientos y fluyen emanaciones. Pero aquí viene lo interesante, fíjense. Dice, según sea la índole y la tendencia del espíritu, según sean los sentimientos de su corazón, así serán las emanaciones que brotan de él. Si el espíritu es bueno, si ha permanecido en su principio, que es el bien, que es Dios, de ese espíritu entonces brotarán emanaciones de paz, de luz, de salud y de bienestar. Pero si por el contrario, el espíritu por los tropiezos del camino, por las tentaciones, por las tempestades y por las pasiones, se tornase en un espíritu en tinieblas, en un espíritu al servicio de más, entonces de él solo podrán emanar enfermedades espirituales. Nosotros estamos rodeados de emanaciones espirituales, pero desgraciadamente ahorita las influencias que nos rodean son las del mal, porque la humanidad, la mayoría de la humanidad está vibrando todo el tiempo en el mal, en las pasiones, en los vicios, en las grandes ambiciones. Entonces ahorita el sentimiento más grande que vibra y que nos rodea es el del mal. Y de ahí del mal, nosotros recibimos por medio de los hilos fluídicos. Quiero que analicemos esto bien, porque ninguno de nosotros está aislado un espíritu de otro. Todos estamos unidos por hilos, como si estuviéramos por cables unidos. Y lo que siente uno se envía hacia los demás. Lo que siente otro se envía. Y no solamente en espíritus encarnados, sino también en espíritus desencarnados, que todo el tiempo estamos vibrando, todo el tiempo estamos ejerciendo pensamientos, todo el tiempo estamos generando pensamientos, palabras y obras, que eso dan cavidad a la fuerza espiritual que nos rodea. Nos dice, ¿cuántas veces estás enfermo solamente porque lo piensas? Y con ese pensamiento insano atraemos más enfermedades y llenamos de malestar nuestra vida. De ahí surgen muchas enfermedades que nosotros desconocemos solamente porque son enfermedades espirituales, son espíritus que representan la enfermedad, que se acercan a nosotros y que les damos cavidad por medio de esos hilos fluídicos. Entonces, nosotros debemos entender por qué estamos muchas veces enfermos, qué estamos generando, cuáles son las vibraciones que estamos emanando. Debemos cuidar muy bien cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, porque cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras y pensamientos son como una fuerza que atrae esos espíritus que representan la enfermedad, porque ellos solamente se alimentan de nuestros pensamientos, de lo que nosotros vibramos. Y lo que nos dice el padre es, ¿dónde fue la raíz o dónde fue el origen de tanta enfermedad que hay ahorita? De tanto mal. Dice, bueno, dice, les voy a leer aquí. Las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones que el espíritu tuvo desde un principio, por razones de su libre albedrío, dieron origen a las fuerzas invisibles, a las vibraciones del bien y del mal. Crearon vibraciones saludables y benéficas. Los que escucharon la voz de la conciencia crearon vibraciones saludables, pero los que se inclinaron al egoísmo propio de su materia crearon fuerzas maléficas. Y aquí viene lo interesante, esto es interesantísimo, dice, unas y otras vibraciones quedaron en el espacio, prestas a aumentar o a disminuir su intensidad según sean los pensamientos de los hombres, según sean sus obras posteriores. Pero esas fuerzas invisibles, ahí les va, no habrían de quedar aisladas de la evolución de los espíritus, ¿no? Esas vibraciones quedaron latentes sobre todos los seres y acuden a nosotros según son nuestros pensamientos y según son nuestras obras. Entonces nosotros todo el tiempo vibramos y estamos conectados con esas fuerzas espirituales de enfermedad que depende de cómo nosotros estemos pensando y qué pensamiento estemos generando y qué estemos sintiendo para atraer esas fuerzas. Nos dice, ¿cuántas veces estás enfermo? Solo porque lo piensas. Entonces nosotros somos generadores, nosotros atraemos. Esta es una de las revelaciones del mundo espiritual de luz, de sus explicaciones, que no es cierto, es del Padre, es la 345-32-34. Pero estas revelaciones nos hablan para que nosotros tengamos bien presentes que la mayoría de las enfermedades, o se puede decir que todas las estamos generando nosotros mismos con nuestra falta de amor, nuestra falta de caridad, nuestra falta de obediencia, nuestra falta de voluntad. Nosotros somos muy responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca prepararnos, nos toca analizarnos a nosotros mismos. Si estamos enfermos, ¿por qué estamos enfermos? El Padre dice que hay enfermedades que la ciencia por sí sola no puede quitar porque es nuestro espíritu el que está enfermo. Porque es nuestro espíritu el que trae de otras vidas, de tiempo pasado, ya trae cosas que tiene muy aferradas al espíritu que necesitamos limpiar. Entonces, cuando nos llegan las enfermedades difíciles de curar, nosotros debemos de analizar y pensar que estamos enfermos quizás porque en esta prueba nos estamos limpiando, nos estamos purificando, y hay que esperar el tiempo de la liberación de la enfermedad, pero dice el Padre que tengamos mucha paciencia, mucho amor y comprensión, porque es para nuestro beneficio. Ese dolor nos ayuda mucho para seguir creciendo y comprender a nuestros hermanos. Bueno, pues muchas gracias.
¿Alguien tiene, por favor, alguna pregunta para alguno de ellos? O nada más hacer la pregunta, ya sabrán entre ellos cuál persona podría contestar.
Pregunta para Alicia. Esas vibraciones, yo siempre he tenido la duda de si las vibraciones de espíritus turbados, vibraciones del mal, nos dice ahí claramente que pueden crecer porque también son alimentadas por espíritus, y mi idea es, si hay una vibración del mal es porque hay espíritus que están emanándolas. ¿Puede estar esas vibraciones flotando en el espacio, por así decirlo, aunque ya no sigan siendo emanadas por espíritus turbados? Esa es mi pregunta.
Sí, así es. Esas vibraciones están flotando sobre la humanidad y es para prepararnos en nuestra evolución. Esas vibraciones no se apartan, todo lo que pensamos y todo es como se sostiene en el ambiente y nos rodea.
Y las transforma.
Es una
déjenme comentar algo. Sí, la enseñanza dice que todo lo negativo, toda la vibración negativa que existe actualmente, lo que sea han ido acumulando a través de todos los tiempos, desde que estamos todavía en un mal uso de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Uh-huh. Desde el principio aquí en este planeta, ¿sí? Hemos estado alimentando, ¿verdad?, toda esta mala vibración, por eso se ha acumulado alrededor de nuestro mundo, ¿sí? Esa es una influencia muy, muy fuerte, que el mismo hombre la hemos creado nosotros, no es una creación de Dios. O sea, todo eso no brota del Espíritu Divino, lógicamente. Ha brotado de nuestra mente, de nuestra imperfección.
Algo más, también esas vibraciones, si las recibimos, las percibimos, y si les damos cabida y las dejamos que entren en nuestra persona, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, estamos alimentando la fuerza de esas vibraciones y las estamos transmitiendo a las personas que nos rodean, a los seres espirituales, o sea, desencarnados y a los encarnados. Entonces, sí es muy importante cuánta mala idea, mal pensamiento, mal sentimiento llegue a nosotros, que no sea generado de nosotros o que venga, que ya sea que sea generado de nosotros o que venga de otro lado, tenemos que descartarlo inmediatamente, no darle albergue en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestro espíritu, para que no siga creciendo esas vibraciones negativas que afectan a todo el mundo. Y al contrario, ser promovedores de las vibraciones positivas, que dan salud, que dan crecimiento y luz al espíritu.
Okay. Bueno, puedo mencionar algo también, que como lo acaba de decir Laura, ¿verdad? Nosotros podemos transmitir, podemos contagiar a los demás, ¿verdad? Si vibramos negativamente. Así como las enfermedades materiales se contagian, con lo que hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Todo lo negativo en lo espiritual también podemos nosotros andar contagiando por nuestra vibración negativa, y al contrario, la salud, ¿verdad? Es un bien que también lo podemos contagiar. Pues tenemos que contagiar la alegría, ¿verdad? La alegría de vivir, nuestra buena actitud, las virtudes, ¿verdad? El gusto por vivir y por haber encontrado un motivo de vivir y ser felices trabajando en la obra del Padre. ¿Sí? Tenemos que transmitir, tenemos que contagiar esta salud tanto a la materia como al espíritu, de acuerdo pues a la naturaleza de nuestra vibración. ¿Sí? De eso se trata. ¿Sí? Ahí va pues el poder del Padre, ¿verdad? Concede el poder transmitir el bálsamo, poder transmitir su paz, poder transmitir todas esas emanaciones buenas, positivas, ¿verdad? Que sanan tanto a la materia y principalmente el espíritu. Ese es el poder de Dios que va a obrar a través de todo aquel que se prepare, de todo aquel que sea obediente a sus leyes y que se conserve en virtud.
Quiero añadir algo. Esas fuerzas, ¿de dónde surgen? Surgen de la mente, del corazón, de los sentimientos, lo mismo del espíritu encarnado que desencarnado. Y todas ellas invaden el espacio. Y algo más sorprendente, que no hay un solo pensamiento que no esté influenciado por una vibración, ya sea de luz o de tiniebla. Entonces ahí, para que estemos bien alertos, abusados, ¿qué pensamos, sí, verdad? ¿Qué permitimos?
Sí. Ahora, otro detalle importante por lo que dices, Alicia, ahí Javier parece que puso algo referente a la enseñanza 40, ahí explica eso. Ahí dice, no, una sola mente humana que no esté influenciada por el mundo espiritual, así que va a depender de la naturaleza, de nuestros pensamientos, de nuestra vibración, lo que vamos a atraer. Entonces, el que vive en el mal, el que vive en lo negativo, pues va a traer vibraciones negativas, y no solamente las vibraciones. Todos los seres individuales que son fines a la vibración van a enfermar la mente y nos van a enfermar el cuerpo, ¿sí? Pero al contrario, ¿verdad? Si nosotros vivimos alertas, si velamos, si oramos, si practicamos, ¿verdad? Las virtudes, si estamos con una mente clara, si estamos con un espíritu, una mente aquietada, un espíritu atento, ¿verdad? Listo, ¿cómo sería? Pues los seres de luz se van a acercar a nosotros, ¿sí? Y cuando nos dispongamos ahí a orar por un enfermo, van a unir su potestad, el poder de ellos va a unificarse para que el Padre conceda los prodigios que ha de menester, que ha de necesitar ese hermano que sufre, ¿verdad? Tanto en su cuerpo como en su espíritu. Entonces, de ahí, ¿verdad?, se desprende todo. Tenemos que vivir, procurar vivir en virtud, ¿sí? Hasta ahí, gracias. Bueno, yo quisiera añadir algo, si no hay preguntas, como lo dice el enseñante, que el Padre ha depositado en sus hijos, ¿verdad?, en sus manos espirituales, ese bálsamo, ¿sí?, ese bálsamo que puede ir a toda dolencia y toda enfermedad, pero dice, no es en las manos materiales, es en las manos espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efluvio, ¿no?, ¿verdad?, el bálsamo de curación del Padre, emana, viene del Espíritu Divino y va dirigido al Espíritu del enfermo, ¿sí? No va a la materia, va al Espíritu. Ya como consecuencia, la materia se puede sanar si es voluntad de Dios o si ya le corresponde a ese enfermo. Entonces, nosotros debemos enfocar nuestro esfuerzo con la salud espiritual primero nosotros mismos y también de nuestros hermanos, ¿sí? Porque a veces sentimos el dolor del hermano, ¿verdad?, que sufre una enfermedad de su cuerpo. Y hacemos una intercesión, le pedimos a nuestro Padre que lo alivie, ya no quiero verlo sufrir, pero nosotros no sabemos cuál es el propósito de esta enfermedad que está sufriendo mi hermano, ¿sí? Tal vez, si yo estoy pidiendo a Dios que se alivie y se alivie y se alivie su materia, pues estoy ahí como yendo en contra de los planes divinos. Tal vez Dios permite que ese hermano esté pasando por esa prueba para que él también despierte, para que él analice su dolor, para que encuentre, ¿verdad?, los motivos y se encuentre a sí mismo. Ya ves, ese dolor, ¿verdad?, llega a ser muy intenso. Desafortunadamente, pues el dolor, yo creo que es de los mejores maestros que podemos experimentar los humanos, pero llegará el momento que lo vamos a bendecir, porque es el que nos despierta, es el que pone un alto en nuestro camino cuando andamos haciendo las cosas inadecuadamente. Así que, pues bueno, todo aquel que ha sufrido mucho, grandes adversidades, grandes enfermedades, y se ha corregido, que ha aprovechado el dolor, o ha sido un dolor inútil, ¿verdad?, pues bueno, de ahí el Padre va a sacar muy buenos, pues sí lo dice, buenos maestros, o de una forma, ese va a tener la luz de la experiencia y va a poder comprender el dolor de sus hermanos y va a saber cómo guiarlos, cómo conducirlos, cómo enseñarles a través del ejemplo cómo encontrar a Dios dentro de ellos mismos. Bueno, hasta ahí.
Pregunta para Manuel.
Adelante.
Habla bien.
Adelante.
Sí. Bueno, es innegable que las enfermedades nos traen un aprendizaje. Todas las enfermedades nos traen un aprendizaje. Y yo le pregunto a Manuel, por ser veterinario, a ver si ha meditado sobre eso, que nos pudiera dar luz en cuanto a qué pasa con las enfermedades en los animales. Hay animales que también tienen tumores, que tienen enfermedades parecidas a las de los seres humanos. Esa es mi pregunta.
O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo pienso, o sea, sí lo he analizado. En la enseñanza del Padre nos dice que así como el espíritu, ¿verdad?, estamos en un proceso de evolución, de transformación, el alma de las especies también evoluciona, ¿sí? Aunque no sabemos el espíritu, lo que es el espíritu, pero también evoluciona. Entonces, es parte, ¿verdad?, de enseñanza, es parte de experiencia, es parte de algo que se va acumulando, ¿verdad?, en el proceso de las el desenvolvimiento, el desarrollo, evolución de las almas, porque sabemos que del extracto de las almas más avanzadas es de donde el Padre le va a dar a un espíritu, ¿verdad?, los medios para que venga a encarnar, tomar materia. Entonces, es prueba tanto para las plantas también se enferman. Hay plagas, ¿verdad? Hay muchas cuestiones, hasta el sol mismo las puede quemar, ¿verdad? Entonces, es una evolución constante de las almas y de los espíritus, de donde siempre va a haber una experiencia. Sí, yo creo que va a haber una luz de experiencia, así lo entiendo yo. A mí me ha tocado, por ejemplo, atender animales que, pues, híjole, que puede haber influencias espirituales, no hay influencias espirituales que estén provocando alguna condición en ellos, ¿verdad? Y también, lógicamente, de parte de los propietarios o de los dueños, que a veces son los que llegan más enfermos, y yo creo que tal vez será que las vibraciones, ¿verdad?, de esas personas pueden llegar a estar afectando al pobre animalito, ¿verdad? Sea un caballo, sea un perrito, sea un gatito, sea cualquier animal. Bueno, es lo que yo puedo decir.
Bien, Manuel, muchas gracias. Bueno, no sé, con esto yo creo que ya podríamos dar por terminar la reunión, a menos de que haya algún otro comentario que Alicia o Laura también quisieran agregar.
Bueno, pues ya casi para despedirnos, una de las órdenes de nuestro padre es, dice, antes de llegar a vuestros hermanos como maestros, tienes que llegar como doctor para poder curarles las heridas, ¿no?, sus dolencias, todo lo que están sufriendo, para que una vez que ellos ya hayan sanado, pues puedan recibir de las aguas del Padre. Entonces es otra cosa que el Padre nos dice, que cuando vayamos, nos fijemos por intuición, por nuestra intuición, por medio de la intuición que está sufriendo, y podemos ayudarles. A veces hasta en una mirada nos hablan de su gran dolor o de sus enfermedades. A veces no nos expresan por miedo al señalamiento, miedo a que no les han podido ayudar. Pero nosotros sí, por los dones que el Padre ha derramado a nosotros y que nos está desarrollando, tenemos que empezar a trabajar más, con más esfuerzo. Dice que no hay un solo momento en que no tengamos una oportunidad de trabajar. Así sea en el trabajo, en el mercado, en la calle, cuando pasemos. En todas partes hay una oportunidad de trabajar. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente, con todos los seres que están enfermos, que se acercan a pedir ese bálsamo. Tenemos que estar bien conscientes de que se acercan por esa necesidad de consuelo, de un recibimiento, de no correrlos, de abrazarlos, de aceptarlos y ayudarles, porque no solamente los humanos que se ven. Dice, hace rato alguien decía, ¿no?, que el dolor de aquí materialmente no se compara con el dolor de los que están sufriendo en espíritu. Entonces no nos olvidemos también que ellos tienen muchas necesidades, y que a lo mejor aquí dentro de la misma casa podemos estudiar y podemos enviarles, dedicarles unos pensamientos, igual platicar con ellos, igual doctrinarlos, y eso es parte de nuestro desarrollo. Lo que hacemos por los demás se multiplica en nosotros. Dice que cuando nosotros entregamos curación a los demás, olvidándonos de nuestros propios problemas y de nuestros dolores, lo que damos se multiplica en salud de nosotros. Entonces dice, a medida que trabajes más con la humanidad, en esa misma medida vas a ir siendo más sano. Porque dice, yo decreté que entre más te entregues, como los dones se multiplican, más se multiplicará en tu propia salud. Gracias.
Último comentario, Laura.
Yo quiero comentar ya.
No, ya no tengo nada más que
hacer.
Gracias.
Pero yo añadiría brevemente por la pregunta que me hizo Elías. Los animales, ¿verdad? Sobre todo, más que nada, los animalitos de compañía, y todos los demás, es igual. Cuando están enfermos, sufren, pues es una manera también de sensibilizar al hermano, ¿verdad? Porque nuestros hermanos menores, así lo dicen en enseñanza, ¿sí? Son almas en evolución. Entonces, tenemos que preocuparnos por ellos cuando somos responsables, más cuando somos responsables de ellos, somos, tenemos que también darles amor, darles cariño, ¿verdad? Porque son parte de la naturaleza, son parte de la creación, son, parte, son los reinos de la naturaleza. Entonces, tenemos que amar a Dios a través de nuestros semejantes y a través de toda la creación, todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que ocuparnos de ellos, procurar el bienestar, la salud. Nada más, gracias.
Bien, bueno, pues vamos a dar por terminada la reunión.